El siguiente audiolibro que van a escuchar se titula La salvación eterna.
No se puede perder. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 23 de septiembre del año 2019. Este librito de estudio es una refutación total de la gran mentira doctrinal enseñada por un falso pastor cubano llamado Eduardo Gutiérrez, el cual enseña la herejía de que la salvación eterna se puede perder, tal como usted puede ver en el siguiente vídeo que se encuentra en YouTube y cuyo enlace está en la versión escrita de este audiolibro.
Seguidamente le voy a decir cuál es el índice de este audiolibro. En primer lugar está el prólogo. Primer capítulo, la salvación eterna es la vida eterna. Segundo capítulo, la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Y el tercer capítulo, la salvación eterna no se puede perder. Le recomiendo que antes de comenzar a escuchar este audiolibro, se lo baje en formato de libro electrónico PDF y gratuitamente desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Prólogo. Dentro del sistema iglesiero apóstata, el SIA, se predica un falso evangelio, un pervertido evangelio contrario al verdadero evangelio enseñado por Jesús y por sus apóstoles. Millones de falsos cristianos creen y enseñan que la salvación eterna se puede perder. Esta doctrina perversa y anticristiana la enseñan especialmente todas las sectas pentecostales, llamadas también carismáticas. Igualmente, miles de falsos pastores y de falsos evangelistas predican un falso evangelio, y los que predican ese falso evangelio están bajo el anatema de Dios, es decir, bajo la maldición de Dios. Esto lo puede leer en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, tal como vamos a ver después en este audiolibro. Ahora bien, si la salvación eterna, si la salvación es eterna, entonces no se puede perder, pues si se perdiera, entonces ya no sería salvación eterna. Por lo tanto, los falsos pastores y falsos evangelistas que enseñan que la salvación eterna se puede perder, mienten, son apóstatas de la fe, pues se han apartado del verdadero evangelio y están enseñando doctrinas de demonios, algo que ya predijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, cuando dijo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Para comenzar a estudiar y a desarrollar este tema tan importante de la salvación eterna o vida eterna, hemos de entender primero qué es eso de la salvación eterna. Y para saberlo vamos a ir al Nuevo Testamento para saber qué enseñaron Jesús y sus apóstoles sobre la salvación eterna. Entramos, por tanto, en el capítulo primero. La salvación eterna es la vida eterna. Primero, la salvación eterna es la vida eterna. Recibir la salvación eterna es lo mismo que recibir la vida eterna. Y Jesús dijo bien claro que esta vida eterna o salvación eterna la recibirán sus verdaderos seguidores en el siglo venidero, es decir, en la futura era venidera, cuando Jesús venga a la tierra con gran poder y gloria, cuando venga a reinar. Vamos a comprobarlo leyendo en Lucas capítulo 29, capítulo 18, versos 29 al 30, y todas las citas bíblicas que voy a leer en este audiolibro las he tomado del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la mejor traducción en lengua castellana que existe actualmente en el mundo y que la puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Entre en la versión PDF de este audiolibro y encontrará el enlace donde podrá descargar esta nueva versión magnífica del Nuevo Testamento. Bien, pues vamos a Lucas 18, versos 29 y 30 y veamos lo que dijo Jesús. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino del poderoso, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. En el siglo venidero, la vida eterna. Como puede ver, Jesús dijo en ese pasaje que la vida eterna la recibirán los verdaderos cristianos en el siglo venidero, es decir, en la era futura, la cual comenzará cuando Jesús venga en gloria a la tierra con todos sus ángeles. Vamos a comprobarlo leyéndolo en Mateo 25, versos 31 al 34 y el verso 46. Dijo Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su resplandor y todos los apartados para el poderoso mensajeros con él, entonces se sentará en su trono de poder, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego en el verso 46 leemos esto: e irán estos, refiriéndose a los cabritos, a los malvados, al castigo eterno, y los justos, refiriéndose a los salvos, a estos verdaderos seguidores de Cristo, a la vida eterna. A la vida eterna, ahí lo tiene. Esta vida eterna van a entrar ellos cuando Cristo venga del cielo con todos sus santos ángeles. Si lo leemos en Mateo 25, versos 31 al 34 y el verso 46. Como puede ver, cuando Jesús venga en gloria con todos sus ángeles, es entonces cuando los suyos, es decir, los justos, heredarán el reino de Dios preparado para ellos desde la fundación del mundo. Y esa herencia del reino de Dios consistirá sencillamente en recibir la vida eterna. Fíjese que esa vida eterna no la reciben ahora en este tiempo, sino que entrarán los salvos, los escogidos, los verdaderos seguidores de Cristo van a entrar en esa vida eterna únicamente cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no crea usted jamás en esos falsos pastores y falsos evangelistas cuando le digan que la vida eterna la puede tener ahora si acepta a Jesús repitiendo una oración. Esta vida eterna la tienen los verdaderos cristianos solamente como una promesa de Dios. Y esos verdaderos cristianos son solamente aquellos que creemos en el verdadero evangelio y perseveramos en él hasta el final. Solo estos cristianos verdaderos podrán recibir al final la vida eterna y resucitarán en gloria cuando Jesús regrese a la tierra. 2. Recibir esa herencia, que es la vida eterna en el reino de Dios, es lo mismo que recibir la salvación eterna. Y esta vida eterna la tenemos ya los verdaderos cristianos. Pero, cuidado, pero la tenemos solo como promesa de Dios, del Dios Padre. Vamos a comprobarlo leyendo unos cuantos textos. Por ejemplo, en 1 Juan 5:13 dijo así el apóstol Juan: os he escrito estas cosas a vosotros que confiáis en el nombre del Hijo del Poderoso, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y ahora vámonos a Santiago 2:5. Poned atención, hermanos, no eligió el poderoso a los pobres de este mundo para que sean ricos en la verdadera doctrina. ¿No son ellos los que heredarán el reino que el poderoso prometió a quienes lo aman? Es un reino eterno que él ha prometido a aquellos que le aman, que le siguen. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. Ahí lo tiene. Es la promesa que Dios nos ha dado, que es la vida eterna. Es una promesa de Dios. No es algo que tengamos, que lo hayamos recibido ya. La tenemos solamente esa vida eterna como una promesa de Dios. Y evidentemente se va a cumplir esa promesa porque Dios siempre cumple lo que promete. Esto es extremadamente importante que lo entienda el oyente. La vida eterna o salvación eterna no es algo que ya tenemos. Todavía no hemos sido salvados los verdaderos cristianos. Ya que esa salvación eterna aún no la hemos recibido, pues la recibiremos solamente en el siglo venidero, concretamente cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Vamos a leerlo en Hebreos 9:28, que dice: así también Cristo se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas, y aparecerá por segunda vez, no para quitar nuestros pecados, sino para salvar a los que le esperan. Como puede ver, cuando ocurra la segunda venida de Cristo es cuando serán salvos los que esperamos esa segunda venida gloriosa del Señor Jesús. Y Jesús dijo que su venida gloriosa sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo puede leer en Mateo 24, 29 al 31. Por lo tanto, los que no esperan la segunda venida de Cristo después de esa tribulación sencillamente no serán salvos. Por muy cristianos que afirmen ser, o por mucho que esos farsantes y falsos cristianos digan que han nacido de nuevo, si ellos no esperan la segunda venida gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús, no serán salvos, sino que irán al fuego eterno. Apartar de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, les dirá Jesús. 3. Jesús dijo bien claro quiénes serán salvos. Vamos a leerlo en Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como puede ver, Cristo enseña que solo el que persevera hasta el fin, este será salvo y recibirá la vida eterna en el reino de Dios. Los que no perseveren hasta el final no serán salvos. Perseverar significa mantenerse firme en la verdadera doctrina hasta el fin, ya sea hasta el final de nuestras vidas, cuando morimos, o hasta el fin del mundo, cuando Cristo venga en gloria. Ahora bien, ¿en qué hemos de perseverar o mantenernos firmes hasta el fin los verdaderos cristianos? Pues veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 2. Queridos hermanos, quiero recordaros la buena noticia que os di a conocer. Vosotros la recibisteis con gusto y os mantenéis firmes en esa buena noticia, por la cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvados, suponiendo que no confiasteis en vano. Como puede ver, en ese pasaje Pablo dijo que somos salvos solamente los que perseveren o se mantengan firmes en la buena noticia que él predicó, o lo que es lo mismo, el verdadero evangelio. Si retenemos ese mensaje de salvación tal como Pablo lo predicó, entonces estamos siendo salvados. Observe cómo Pablo enseñó que la salvación eterna es también un proceso, ya que él dijo en ese pasaje que estamos siendo salvados. Es decir, la salvación o vida eterna comienza en el momento que creemos en este verdadero evangelio, y esa salvación eterna o vida eterna la recibiremos o heredaremos en el futuro, cuando Cristo venga en gloria, como ya hemos visto en Hebreos 9:28. Por lo tanto, esto demuestra de forma irrefutable que todavía ningún cristiano ha sido salvo. Todavía no hemos recibido esa salvación o vida eterna, sino que solamente la tenemos como promesa de Dios. Una promesa de salvación eterna que solo la van a recibir aquellos que hayan perseverado en el verdadero evangelio hasta el final y estén esperando la segunda venida de Cristo después de la tribulación. Seguidamente vamos a analizar unas palabras dichas por Jesús y por los apóstoles Pablo y Pedro, y de esta manera usted conocerá la verdadera doctrina y el verdadero evangelio enseñado por Jesús y por sus apóstoles. Y entramos, por tanto, en el capítulo 2, la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Vamos a comentar unas palabras de Jesús y de los apóstoles Pablo y Pedro, para que entendamos perfectamente este asunto tan importante que es la salvación eterna, la vida eterna. Vamos a leer primero el famoso pasaje de Juan 3:16. Estas palabras dichas por Jesús son así: porque de tal manera amó el poderoso al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él confía no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Jesús enseñó en esas palabras que el poderoso, es decir, el Padre Celestial, mostró su amor al mundo dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él confía no sea destruido, sino que tenga la vida eterna, la salvación. Observe que en ese pasaje no dice por ninguna parte que Dios ame a los malvados. Lo que dice es que Él amó tiempo pasado al mundo. Y aquí cuando habla del mundo se está refiriendo a la humanidad. Y ese amor lo demostró enviando a su único Hijo Jesús. Y cuando este texto habla del amor de Dios al mundo, dice bien claro a quiénes se está refiriendo. A los que creen en Él. Son estos los que no serán destruidos, sino que tendrán la vida eterna. Dios el Padre entregó a su único Hijo para dar su vida por los que creen en Él, tal como dijo Jesús, el cual dijo que Él daría su vida por sus ovejas, no por el mundo entero. Esto es muy importante. Vamos a leerlo en Juan capítulo 10, el verso 11, y luego los versos 14 y 15. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Esas palabras de Jesús son más claras que el agua pura. Él dijo que daría su vida solo por sus ovejas. Es decir, por aquellos que oyen sus palabras y le siguen. Pues solo estos son las ovejas de Cristo, como puede leer en Juan 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esas son las verdad, las ovejas de Cristo, los verdaderos seguidores de Jesús. Los que oyen su palabra y le siguen, le obedecen, siguen su doctrina. Los que no oyen las palabras de Cristo ni obedecen a Jesús, evidentemente, pues no son ovejas de Cristo. El Señor Jesús no dio su vida por esas personas, no. Solamente la dio por sus ovejas, tal como dijo Jesús en este texto que he leído de Juan capítulo 10. Los que oyen estas palabras de Jesús y le siguen, evidentemente, no son el mundo entero, sino solamente los suyos, los que están destinados a la vida eterna, los escogidos de Dios. Esa doctrina del maldito sistema iglesiero apóstata, el SIA, de que Jesús murió por el mundo entero, por toda la humanidad, es una burda mentira satánica, contraria al verdadero evangelio. Y los que enseñan esa gran mentira diabólica y ese falso evangelio, están llamando embustero a Jesús. Y por tanto están predicando un falso y pervertido evangelio. Y si estos falsos cristianos y falsos maestros no se arrepienten de enseñar ese falso evangelio, no serán salvos, jamás tendrán la vida eterna. Pues el apóstol Pablo dijo bien claro que somos salvos solamente si retenemos hasta el final el verdadero evangelio que él predicó. Y el resto de los apóstoles evidentemente también predicaron. 1 Corintios 15, versos 1 y 2. Observe cómo Jesús dijo también ahí en Juan capítulo 10, que él daría su vida por sus ovejas, es decir, moriría para el beneficio de sus ovejas, para poder salvarlas. En ninguna parte dijo Jesús que él moriría por el pecado de esas ovejas. Ponga mucha atención. Sino que él daría su vida por ellas, por las ovejas, no por el pecado de ellas. Esto es muy importante que lo entienda el lector y el oyente. Que daría su vida por ellas, por las ovejas, no por el pecado de las ovejas. Y daría su vida para poder salvarlas y darlas la vida eterna. Ciertamente el apóstol Pablo dijo que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como leemos en 1 Corintios 15, 3. Sin embargo, Pablo observe que se estaba refiriendo a las Sagradas Escrituras. ¿Y a qué Escrituras? Pues a las que encontramos en Isaías capítulo 53, esta impresionante profecía de la venida del Mesías sufriente, del siervo de Dios. Se dice bien clarito que este Mesías sufriente, que es Jesús, el siervo de Dios, moriría por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Pues fue esa nación quien le condenó a muerte, fueron los pecados de esa nación los que llevaron a la muerte al Señor Jesús. Esto lo puede leer usted en Isaías 53, versos 5 al 8. El apóstol Pablo observe que se incluyó entre ellos, por eso dijo que Jesús murió por nuestros pecados, ya que Pablo era israelita de la tribu de Benjamín. Un pastor verdadero, observe bien, no muere por el pecado de sus ovejas, ni muere en el lugar de sus ovejas, sino que el buen pastor da su vida voluntariamente por amor a sus ovejas, para salvarlas de los ataques del lobo. Jesús, el buen pastor, eso es lo que hizo por sus ovejas, por aquellos que oyen su palabra y le siguen. Él dio su vida por ellos, por amor a ellos, y poder así salvarlas de la muerte eterna. Pero esa doctrina de que Jesús dio su vida por el mundo entero, o que él dio su vida por el pecado de sus ovejas, es una espantosa mentira y una perversión satánica del verdadero evangelio. Y para un estudio más completo de este importantísimo tema, le invito al oyente que entre en mi sitio web y se descargue el libro en PDF que se titula, que habla sobre la muerte de Jesús precisamente. Ahí encontrará en la versión escrita de este audiolibro, encontrará el enlace donde le llevará a este documento que escribí. En Juan 6:40, Jesús dijo lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y confía en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En esas palabras, Jesús enseñó que la voluntad del Padre Celestial es que quien vea al Hijo y confía en él, tenga la vida eterna. Una vida eterna que la recibirán en el día final, cuando Cristo le resucite. Ahí lo dice bien clarito. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es entonces cuando recibiremos la salvación eterna, la vida eterna. Observe que Jesús no dijo por ninguna parte que esa vida eterna la recibimos cuando morimos. O mejor dicho, la recibimos cuando creemos. Sino que la recibiremos en el futuro, cuando Él resucite a los suyos en el último día. en el día postrero, cuando Él venga en gloria. Esto, por ejemplo, el apóstol Pablo lo explicó, también lo escribió en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, donde habló de la segunda venida de Cristo y seguida del arrebatamiento de la iglesia. En primer lugar, los muertos en Cristo resucitarán primero, y seguidamente los que han quedado vivos serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Por lo tanto, como puede ver, esa vida eterna, esa salvación, la van a recibir los verdaderos cristianos, no ahora, sino cuando Él venga en gloria después de la tribulación. Y vámonos ahora a leer unas palabras del apóstol Pablo que están en Romanos 5, versos 8 al 10. Mas el Poderoso muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió a favor de nosotros, pues mucho más, estando ya declarados justos en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con el Poderoso por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Observe bien lo que enseñó el apóstol Pablo en este importantísimo pasaje. Él estaba hablando solamente a los creyentes, estaba hablando de los creyentes, de las ovejas de Cristo. Y dijo bien claro que cuando éramos pecadores, Cristo murió a favor de nosotros. Mire, el texto no dice por ninguna parte que Jesús murió por todos los pecadores, sino que murió por los pecadores que iban a creer en Jesús. Es por esas ovejas que Cristo dio su vida, como dijo él. Aquellos que citan estas palabras del apóstol Pablo para enseñar que Cristo murió por todos los pecadores del mundo están pervirtiendo de forma satánica este pasaje, pues el apóstol Pablo no dijo eso por ninguna parte, ya que él estaba hablando solamente de nosotros, es decir, de los creyentes verdaderos. Y que antes de ser creyente éramos pecadores. Jesús entregó voluntariamente su vida solamente por esos pecadores que han creído en Jesús y le siguen, y que ahora ya no son pecadores, sino santos, es decir, apartados para Dios, para el Poderoso. Observe cómo Pablo dijo también en ese texto de Romanos que ya fuimos reconciliados con Dios, es decir, esto ya ocurrió en el pasado cuando Jesús murió. Por nosotros, por amor a nosotros, a sus ovejas. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que seremos, tiempo futuro, seremos salvos por su vida. La salvación está en tiempo futuro, va a venir en el futuro. Y esa salvación eterna es gracias a la vida que Jesús entregó por los suyos. Por eso dijo Pablo, seremos salvos por su vida. La vida que Jesús dio, su muerte, Él murió por nosotros, por los suyos, como el buen pastor que entrega su vida para salvar a sus ovejas, por amor a sus ovejas, para salvarlas, evidentemente, de la muerte. Por lo tanto, aquellos falsos pastores y falsos evangelistas que enseñan que la vida eterna la recibimos ahora, cuando aceptas a Jesús repitiendo una oración, mienten. Ya que la salvación eterna es algo que estamos esperando. Se va a manifestar en el último día, en el postrer día, cuando Cristo venga en gloria. Vamos a leer ahora en Romanos capítulo 6, versos 22 y 23, lo que dijo el apóstol Pablo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Poderoso, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, como final, ¿qué es lo que dice? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo del Poderoso es vida eterna por medio de Cristo Jesús, amo nuestro. En este pasaje Pablo enseñó que nosotros, los cristianos, hemos sido libertados del pecado, o lo que es lo mismo, hemos sido perdonados de nuestros pecados en el momento de arrepentirnos y bautizarnos en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, tal como enseñó el apóstol Pedro en Hechos 2:38. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Ahí a los israelitas que estaban en Jerusalén reunidos el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted dice que es cristiano o cristiana, y no ha abandonado completamente el pecado, ni se ha bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces usted aún no ha sido libertado del pecado, aún no ha sido perdonado de sus pecados. Y si no se arrepiente genuinamente y no quiere creer en el verdadero evangelio, tal como está expuesto en este audiolibro, sencillamente jamás será salvo, sino que será destruido en el lago de fuego. Observe también como Pablo dijo en ese pasaje que el verdadero cristiano da fruto. Tenéis como vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto, la santificación. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el verdadero cristiano busca siempre la perfección y hace la voluntad del Padre Celestial. Sin ese tipo de santificación, nadie verá a Dios. Por lo tanto, los que dicen ser cristianos y no dan este verdadero fruto, que es la santificación, es decir, buscar la perfección, el hacer la voluntad del Dios Padre, entonces son falsos cristianos, son cizaña y serán quemados y destruidos en el lago de fuego. El apóstol Pablo dijo también en ese pasaje que el fin de la vida del cristiano es alcanzar la vida eterna y tenéis como vuestro fruto la santificación y el fin, la vida eterna, esa es la meta, ese es el final, la vida eterna, la salvación eterna. Es un regalo del Padre Celestial esta vida eterna, pero un regalo que Él va a dar solamente a sus hijos, atención, que se lo merezcan, es decir, a todos aquellos que obedecen lo que Jesús dijo, lo que Jesús mandó, porque sin obediencia a Jesús no existe salvación posible. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 5, verso 9. De este modo, el Poderoso lo hizo apto para ser el perfecto jefe de los sacerdotes. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ahí lo tiene, los que obedecen a Jesús. Solamente aquellos que obedecen lo que Él mandó son los que recibirán al final la vida eterna, la salvación eterna. Vemos ahora estas palabras del apóstol Pablo, las cuales son de una importancia crucial para poder entender mejor el verdadero evangelio de salvación. Vámonos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Pues el Poderoso no nos destinó para sufrir su ira, sino para recibir la salvación por medio de nuestro amo Jesucristo. Y ahora vámonos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias al Poderoso respecto a vosotros, hermanos amados, por el amo, de que el Poderoso os haya escogido desde el principio para salvación, apartándoos para Él por medio de su energía y por la confianza que tenéis en la verdad. Él os llamó mediante nuestra buena noticia para alcanzar el resplandor de nuestro amo Jesucristo. Como puede ver, Pablo dijo que Dios el Padre nos destinó para recibir la salvación por medio del Señor Jesús, para alcanzar esa salvación eterna, esa gloria o ese resplandor que es el resplandor de nuestro Señor Jesús, del amo Jesús. Es decir, el Dios Supremo, el Padre Celestial, ya nos eligió, nos escogió, nos destinó para recibir esa salvación eterna que Él nos ha prometido. Y Jesús dijo que esa salvación o vida eterna la recibiremos solamente en el siglo venidero, en la era venidera, cuando Él venga en gloria a reinar. Como ya vimos al principio en Lucas 18:30 y en Mateo 25, versos 34 y 46. Lo cual significa que todavía ningún cristiano ha sido salvo, pues Cristo todavía no ha regresado con gran poder y gloria. Los que enseñan que ya son salvos porque han aceptado a Jesús como su Salvador, repitiendo una oración, sencillamente se engañan a sí mismos, ya que ellos fueron engañados por Satanás, el padre de la mentira, el cual utiliza a los falsos pastores y a los falsos evangelistas para engañar al mundo con ese falso evangelio, con ese pervertido evangelio. Y los que lo predican están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios, como ya vimos en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. En el otro pasaje, el apóstol Pablo dijo bien claro que el Padre Celestial ya escogió o eligió a todos los verdaderos creyentes desde el principio. La elección la hace, observe bien, la hace el Dios Padre, no nosotros. Es el Padre Celestial quien nos escogió, quien nos eligió. No nosotros fuimos los que elegimos creer. Es Él quien nos lleva, el Padre Celestial, quien nos lleva primero a su Hijo Jesús para que podamos creer. Vamos a leerlo en propias palabras de Jesús, en Juan capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, es decir, en el día final. No somos nosotros los que elegimos creer en Jesús, sino que es Jesús quien nos elige a nosotros. Como dijo también Jesús en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por lo tanto, los verdaderos cristianos no son los que deciden creer en Jesús, aceptándole, repitiendo una oración. Repito, los verdaderos cristianos no son los que deciden creer en Jesús, aceptándole, repitiendo una oración. Sino que un verdadero cristiano, atienda bien, es el que ha sido elegido por Dios y por Cristo. Y entonces se arrepiente genuinamente y se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como leemos en Hechos 2:38. Y entonces es cuando ese elegido por Dios y por Cristo puede obedecer a Jesús para poder ser salvo en el día postrero, en el día final, cuando Él venga en gloria, y poder así alcanzar la gloria o resplandor que tiene el propio Señor Jesucristo. Sin embargo, en el maldito sistema iglesiero apóstata al SIA se enseña algo muy diferente de lo que enseña la Sagrada Escritura. Lo que predican todos estos falsos evangelistas y falsos pastores es una sarta de mentiras diabólicas y perversas, contrarias a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Y por tanto, esos falsos ministros de Cristo se condenarán irremediablemente en el lago de fuego y serán destruidos en el fuego si antes no se arrepienten de todas las mentiras y doctrinas de demonios que enseñan. Y vamos a leer ahora otras palabras de Pablo en 2 de Timoteo 2:10. Y las vamos a comentar también. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es por medio de Cristo Jesús, con un resplandor eterno. En este pasaje el apóstol Pablo dijo una vez más que los verdaderos cristianos somos escogidos. Fue el Dios Padre quien nos eligió, quien nos escogió. No somos nosotros los que decidimos creer en Dios y en Cristo, sino que el Padre Celestial primero nos eligió y nos guió al arrepentimiento. Es el Padre Celestial quien guía al arrepentimiento genuino a una persona. Esto lo puede leer usted en Romanos 2:4. Y entonces el Padre Celestial nos llevó a su Hijo Jesús para poder alcanzar y obtener la salvación eterna en el día postrero, cuando Jesús venga en gloria, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Este es el verdadero Evangelio. Y vamos a leer ahora otras palabras de Pablo, esta vez a Tito, capítulo 1, verso 2. Referente a la esperanza de la vida eterna, la cual el Poderoso, que no miente, prometió desde antes del principio de las eras. En este pasaje, Pablo dijo bien claro que la vida eterna la estamos esperando. Y si la estamos esperando es porque aún no la tenemos. Si usted espera algo, es porque aún no lo tiene. Los santurrones e hipócritas, falsos cristianos del SIA, que afirman que ellos ya tienen la vida eterna y dicen que ya son salvos, están mintiendo. Y lo que es peor, están llamando a Dios mentiroso, ya que la vida eterna o salvación eterna es algo que estamos esperando. Es la promesa que Dios nos dio. Como ya he demostrado, la vida eterna la tenemos solamente como promesa de Dios. Es una herencia. Una herencia que Dios el Padre nos ha prometido, Él ha prometido a sus hijos. Pero esa inmensa herencia de la vida eterna la recibirán los escogidos de Dios solamente cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, a los que esperan esta segunda venida de Cristo después de la tribulación, como leemos en Hebreos 9:28. Y vamos a leer ahora otras palabras de Pablo, también a Tito, que se encuentran en el capítulo 3, verso 7. Para que declarados justos por un favor suyo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En este pasaje Pablo dijo que los verdaderos cristianos ya somos justos. Fuimos declarados justos por Dios el Padre. Es decir, ya no somos pecadores. Los verdaderos cristianos ya no son pecadores. El verdadero evangelio jamás dice que los verdaderos cristianos, los elegidos de Dios, seamos pecadores. Al contrario, quien practica el pecado es del diablo. Así lo dijo el apóstol Juan en 1 Juan 3:8. Y los que son del diablo, es totalmente imposible que sean justos o que sean verdaderos cristianos. Por lo tanto, cuando los falsos pastores y falsos evangelistas dicen eso de que todos somos pecadores, están mintiendo y predicando un falso evangelio. El mismo diablo los ha engañado y cegado la mente. Observe cómo en ese pasaje el apóstol Pablo también dijo una vez más que estamos esperando la vida eterna, lo cual significa que aún no la hemos recibido, aún no la tenemos. Los apóstatas del Sia que dicen tener ya la vida eterna o la salvación sencillamente no son cristianos verdaderos, pues enseñan algo totalmente diferente de la enseñanza apostólica. Vamos a leer ahora unas palabras del apóstol Pedro que están en 1 de Pedro capítulo 1 versos 4 y 5. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para vosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la confianza que tenéis en el Poderoso, Él os protege con su poder hasta que recibáis esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. En este pasaje el apóstol Pedro dijo que tenemos una herencia reservada en el cielo, y esa herencia es obviamente la vida eterna, la salvación eterna, que los justos recibirán cuando el reino de Dios venga con gran poder y gloria a la tierra, como leemos en Mateo 25, versos 34 al 46. Mire, tener una herencia no es lo mismo que recibir una herencia. Por ejemplo, el niño de una familia millonaria tiene una herencia muy grande de su padre, pero él, el niño, aún no ha recibido esa herencia, sino que la recibirá en el futuro, cuando llegue la hora. Lo mismo sucede con la herencia que Dios el Padre ha prometido a sus hijos. Esa herencia está reservada en los cielos y la van a recibir los escogidos de Dios cuando Jesús venga en gloria a la tierra para gobernar a todas las naciones. El apóstol Pedro dijo también en ese pasaje que la meta final será recibir esa salvación eterna, la cual será revelada en el día final. Y entonces todos la verán. El pasaje es bien claro, la salvación eterna vendrá en el día final. La salvación o vida eterna no es algo que tengan ahora los cristianos. Es el diablo quien ha engañado al mundo entero, enseñando esa patraña de que los cristianos ya son salvos porque han aceptado a Jesús repitiendo una oración. Y lo que ha conseguido Satanás con esa gran mentira es cegar las mentes de millones de falsos cristianos, haciéndoles creer que ellos ya tienen la salvación y que han nacido de nuevo, cuando en realidad aún nadie ha sido salvo, como estoy demostrando en este audiolibro. Pues la vida eterna es una promesa de Dios a su hijo, a sus hijos. Y si es una promesa, significa entonces que aún nadie la ha recibido. Y entramos ahora en el tercer capítulo de este audiolibro que he titulado La salvación eterna no se puede perder. Ya he demostrado en este audiolibro que los verdaderos cristianos aún no hemos sido salvados, sino que dicha salvación eterna o vida eterna es una promesa de Dios el Padre que recibiremos en el futuro, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Por consiguiente, ¿cómo se puede perder algo que aún no hemos recibido? ¿Cómo se puede perder una salvación eterna que todavía no hemos recibido los verdaderos cristianos? Es totalmente imposible. Si usted, por ejemplo, no tiene una bicicleta, entonces usted no puede perder esa bicicleta. Pues aún no la ha recibido, aún no la tiene. Lo mismo sucede con la salvación eterna. No se puede perder algo que todavía no se ha recibido. Por lo tanto, todos aquellos apóstatas del SIA que enseñan que la salvación eterna se puede perder, están mintiendo, ya que no se puede perder una salvación que aún no se ha recibido. La salvación eterna o vida eterna no se puede perder por la sencilla razón de que es una promesa de Dios. Y todo lo que Dios promete lo cumple. Los que enseñan que la salvación o vida eterna se puede perder simplemente no creen en la promesa de Dios. Y además están llamando embustero a Dios porque están diciendo bien claro que Dios no cumplirá lo que ha prometido. Los apóstatas iglesieros y santurrones suelen citar unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento para enseñar esa mentira diabólica de que la salvación eterna se puede perder. Pues bien, vamos a leer esos pasajes y los vamos a ir comentando uno por uno. Primero, la persona de Judas Iscariote, el traidor, los falsos maestros del sistema iglesiero apóstata que predican que el cristiano verdadero se puede condenar, siempre ponen el ejemplo de Judas Iscariote, el cual, según ellos, era un verdadero apóstol y discípulo de Cristo. Veamos la falsedad de esa doctrina. Mire, Judas Iscariote jamás fue un verdadero discípulo de Cristo ni creyó jamás en el Evangelio. Y el propio Jesús le llamó el hijo de perdición, cuando dijo Jesús, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Por lo tanto, poner el ejemplo de Judas para decir que el creyente verdadero puede perder la salvación y condenarse es demencial y falso. Por supuesto que Judas fue escogido por Jesús, pero él escogió a un diablo, es decir, a un adversario. Jesús jamás escogió a un verdadero discípulo suyo, sino a un enemigo, a un diablo. Decir que Judas era un verdadero discípulo que perdió la salvación es de locos y de personas que no tienen la menor idea de lo que es el verdadero evangelio. Judas Iscariote jamás fue salvo ni fue un verdadero discípulo de Cristo, sino solamente era un avaro, un traidor, escogido por Jesús para que cumpliera su misión, la misión de entregar a Jesús, al Mesías. La promesa de Dios es la vida eterna para todos los que creen en su Hijo. Pero los que dicen que la vida eterna se pierde, entonces están llamando embustero al propio Dios y diciéndole que Él no cumplirá su promesa de la vida eterna. Aquellos que se perderán no es porque perdieran la salvación, sino sencillamente porque jamás creyeron de verdad en el verdadero evangelio ni obedecieron a Dios. La doctrina falsa pentecostal de que el verdadero cristiano puede perder la salvación y condenarse es una de las mayores doctrinas de demonios que los tipos más embusteros puedan enseñar. Porque la salvación del verdadero cristiano es la promesa de Dios, esa promesa de la vida eterna, y Dios siempre cumple lo que promete. Segundo, el asunto de Ananías y Safira, que se encuentra registrado en Hechos capítulo 5, versos 1 al 11. Los falsos maestros también ponen este ejemplo de Ananías y Safira, para decir que el creyente se puede condenar. Ahora bien, el libro de los Hechos jamás dice que Ananías y Safira fueran salvos, ni siquiera dice que fueran discípulos de Jesús. Ellos simplemente eran unos avaros que se hacían pasar por cristianos y que se infiltraron en la iglesia primitiva ahí en Jerusalén. 3. Segunda de Timoteo 2:14. Este pasaje no dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda condenar o perder. El pasaje observe que está hablando de la perdición de ciertos oyentes, no de los cristianos. Y esos oyentes se refiere a aquellos que como Himeneo y Fileto se habían desviado de la verdad. Es decir, eran apóstatas de la fe, se habían apartado de la verdadera doctrina, enseñando doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Estos, Himeneo y Fileto, jamás fueron verdaderos cristianos. Ellos eran herejes que trastornaban la fe de algunos, tal como lo hacen hoy en día muchos falsos maestros que trastornan a otros con sus falsas y perversas doctrinas de demonios, que los llevará a la perdición total en el lago de fuego. 4. Hebreos 2:1. Este texto no dice por ninguna parte que el cristiano verdadero pueda perder la salvación. Lo que dice este texto es que el cristiano verdadero se puede deslizar. Es decir, puede pecar y por eso puede recibir una retribución o castigo de parte del Señor. Como pueden ser, pues, alguna enfermedad o incluso la muerte física, como les sucedió a algunos cristianos, a algunos hermanos de la iglesia de Corinto, que eran carnales, como vamos a leer seguidamente en 1 Corintios 11, 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, habían muerto. Hermanos en esa iglesia que habían muerto por pecar. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y mire lo que dice ahora, para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo dijo bien claro que entre los cristianos puede haber muchos enfermos y débiles, o incluso pueden morir por causa del pecado, indicando así que son castigados, reprendidos por el Señor, para que no sean condenados con el mundo. El cristiano que descuida su salvación y peca puede ser castigado, reprendido, disciplinado por Dios, o incluso puede morir, Dios le puede quitar la vida, de la misma manera que murieron, por ejemplo, los israelitas en el desierto, o los cristianos de la iglesia de Corinto que he mencionado más arriba. Sin embargo, no pueden perder su salvación, porque dicha salvación es eterna, aún no la hemos recibido, ya que se ha de manifestar esa salvación en el día final. Es el mundo incrédulo quien será condenado por su incredulidad, pero no así el verdadero creyente, aunque éste hubiera pecado. 5. Hebreos 10:38. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que el justo se pueda condenar. Lo que dice es que si alguno retrocede de la fe, es decir, se aparta de la verdadera doctrina o del verdadero evangelio, no agradará al Señor. Pero observe en este texto, en este pasaje, que este texto no se está refiriendo a los creyentes verdaderos, sino a los apóstatas de la fe, estos apóstatas del siglo I, los cuales retrocedían para volver al judaísmo anticristiano. Pues de eso trata la epístola a los hebreos. Los apóstatas de la fe no son verdaderos cristianos, por lo tanto, ellos se perderán. Pero los verdaderos cristianos no se condenarán. Por eso es que la segunda parte de ese versículo de Hebreos 10:38 dice lo siguiente. Pero nosotros, es decir, los cristianos verdaderos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, de la vida. Por lo tanto, en lugar de enseñar ese pasaje de Hebreos que los cristianos verdaderos se pueden condenar, lo que enseña es que son los apóstatas, los que se han apartado de la verdadera doctrina, los que se van a condenar en el futuro. 6. Segunda de Pedro 2:1. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que la vida eterna o salvación se pueda perder. Lo que dice ese impresionante texto de Pedro es que habría individuos infiltrados entre los propios cristianos, pero que serían unos falsos profetas y falsos maestros. Es decir, ellos afirmarían que tienen el don de profecía, pero sería falso. Pues enseñarían herejías destructoras, doctrinas falsas. Estos falsos maestros incluso llegarían a negar al Señor que los rescató. Mire, observe que dice rescató, no dice que los salvó. Porque rescatar y la salvación eterna son cosas muy diferentes. Esos falsos maestros heréticos sencillamente son personas rescatadas de algún vicio malo que ellos tenían. Ellos pueden vivir vidas aparentemente santas, pueden decir que son misioneros de Cristo, o evangelistas, o pastores, o profetas. Sin embargo, enseñan terribles herejías anticristianas. Son falsos maestros. Y profetizan en falso en sus cultos iglesieros. La condenación sobre ellos es segura. Y su perdición será total, porque engañaron a muchos con sus falsas doctrinas. Y no se quisieron arrepentir de todas sus mentiras doctrinales, ni de su falso evangelio. 7. Marcos 13:13. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que el creyente se pueda condenar. Lo que dice simplemente que quien persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, los verdaderos cristianos perseverarán en la verdadera doctrina hasta el fin, para recibir la salvación eterna. Pero los falsos cristianos no tienen la verdadera doctrina y por lo tanto son apóstatas que se condenarán. El pasaje sencillamente habla de la perseverancia de los santos de Dios, de los verdaderos cristianos. 8. Primera de Corintios 9, 25. Este pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que el creyente verdadero se pueda condenar. Lo único que dice es que el creyente puede ser eliminado, es decir, puede ser sancionado o castigado en la carrera, ya que Dios, Dios el Padre, al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero el texto no dice por ninguna parte que ese hijo que ha pecado se pueda condenar, como leemos en Hebreos 12, versos 5 al 8. Mateo 22, 11. Este pasaje tampoco dice que el verdadero creyente pueda perder la salvación. Sencillamente es una parábola referente a un hombre que no tenía el vestido de bodas. Es decir, no era un verdadero cristiano. Los nicolaitas. Punto número 10. Mire, los falsos maestros que enseñan que el creyente verdadero se puede condenar suelen citar también este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, verso 6, verso 15 y versos 20 al 25. Estos falsos maestros dicen que ese tal Nicolás era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, mencionado en Hechos capítulo 6, verso 5, que perdió la vida eterna, la salvación. Ahora bien, ese tal Nicolás nunca perdió la salvación por la sencilla razón de que nunca la tuvo, ya que, como he demostrado en este audiolibro, la salvación eterna es algo que ha de manifestarse en el futuro y la van a recibir los verdaderos cristianos cuando Cristo venga en gloria, cuando aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Ese tal Nicolás sería un diácono, pero cuidado, eso no significa que fuera un verdadero cristiano. En las iglesias hay montones de apóstatas de la fe, de falsos cristianos. 11. Apocalipsis 22, 19. La Biblia de Jerusalén traduce este pasaje de la siguiente manera. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Como podemos ver, esas palabras no dicen por ninguna parte que el vencedor, es decir, el verdadero cristiano, pueda ser borrado su nombre del libro de la vida, ni que pueda condenarse. Lo único que dice es que aquellos que quiten palabras del libro del Apocalipsis no tendrán su parte en el árbol de la vida. Es decir, ellos no tendrán la vida eterna jamás. El pasaje claramente observe que no está hablando de cristianos verdaderos, sino de los falsos maestros y engañadores que rechazan el libro del Apocalipsis o añaden revelaciones falsas. Estos falsos cristianos obviamente se van a condenar. Jesús dijo bien claro que los verdaderos cristianos, los vencedores, los que perseveren en la verdadera doctrina hasta el final, jamás serán borrados del libro de la vida. Ellos tienen la salvación asegurada. Vamos a leerlo, las palabras de Jesús que están en Apocalipsis 3:5. El que venciere, observe que está hablando de los verdaderos cristianos, de los vencedores, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus mensajeros celestiales. Ahí lo tiene. Los verdaderos cristianos jamás se podrán perder porque ellos perseveran en la verdadera doctrina hasta el final. Y entonces Jesús jamás los borrará del libro de la vida. Es absolutamente imposible que se puedan condenar, porque el texto lo dice bien claro, que nunca serán borrados de ese libro de la vida. Ahora bien, Jesús borrará a muchos del libro de la vida porque ellos hicieron profesión de ser cristianos, se hicieron pasar por ministros de Cristo y sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Pero estar escrito en el libro de la vida no es garantía de que se salvarán, ya que para salvarse hay que perseverar en la verdadera doctrina hasta el final, tal como dijo Jesús en Mateo 24, 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, perseverar en la verdadera doctrina y en el verdadero evangelio hasta el fin y obedecer a Jesús es lo que salvará a los verdaderos cristianos. Sin embargo, millones de falsos cristianos rechazan la verdadera doctrina. Predican un falso y pervertido evangelio y no obedecen a Jesús. Y por lo tanto, se condenarán sin remedio al lago de fuego. 12. Hebreos 10:35. Este texto no dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda condenar. El pasaje está hablando de los verdaderos cristianos que tienen paciencia y hacen la voluntad de Dios, en contraposición con los falsos cristianos que se apartan y retroceden para perdición. Por lo tanto, el pasaje no dice por ninguna parte que el verdadero cristiano paciente y que hace la voluntad de Dios se pueda condenar. Lo que dice es que aquellos que se apartan y retroceden se perderán. Ellos serán evidentemente falsos cristianos. 13. Juan 6:66. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda condenar. Lo que dice ese texto es que algunos de sus discípulos, dijo Jesús, que algunos de sus discípulos ya no andaban con él. Pero no dice que sus discípulos verdaderos se puedan condenar. Ese texto está hablando de los que se apartan de Jesús y de su enseñanza. Es decir, está hablando de falsos cristianos. Estos son los que se van a condenar. 14. Segunda de Pedro 2:20. Este texto tampoco dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda condenar. Ese pasaje está hablando solamente de los apóstatas y falsos cristianos, tal como dice el contexto. Vamos a leerlo en Segunda de Pedro 2:17-18. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Como puede ver, el pasaje está hablando de falsos cristianos, de apóstatas. Estos son los que se condenarán. 15. Hebreos 10:26-31. Este pasaje suele ser el más citado por los apóstatas iglesieros cuando enseñan la doctrina de demonios de que el cristiano se puede condenar. Vamos a leer el pasaje entero. Vámonos a Hebreos 10:26-31. Recuerde que le estoy leyendo en la nueva versión de la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Porque si pecaremos a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio del poderoso y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y considere la sangre del pacto, la cual nos apartó para el poderoso, como si fuera algo vulgar e inmundo, e insulte y desprecie a la energía del poderoso, que nos trae el favor inmerecido del poderoso? Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. También dijo, el amo juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del poderoso viviente. ¿Enseña ese pasaje que el cristiano se pueda condenar? ¡No! Es impresionante texto, no enseña por ninguna parte que un cristiano verdadero se pueda condenar. Al contrario, ese pasaje está hablando solamente de falsos cristianos, de apóstatas. Estos son los que se van a condenar. Se refiere a individuos que han llegado al conocimiento de la verdadera doctrina. Se les ha predicado la verdad. Sin embargo, ellos la rechazan. Estos son auténticos apóstatas de la fe, además de blasfemos. Ellos pisotean a Cristo, pero no en el sentido de que rechacen a Cristo de forma abierta, sino en el sentido de que ellos no obedecen a Cristo, sino que ellos hacen todo lo contrario de lo que Él enseñó. Estos apóstatas se hacen pasar por cristianos y por ministros de Cristo. Sin embargo, en realidad desprecian a Jesús y a su doctrina, pues con sus hechos niegan a Dios, tal como dijo Pablo en su carta a Tito, capítulo 1, verso 16. Y ya para terminar, he de decir que estos apóstatas y embusteros blasfeman también contra el Espíritu de Dios, diciendo que en sus cultos sectarios y en sus espectáculos milagreros falsos y grotescos se mueve el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, cuando lo que se mueve en esa basura pentecostal o carismática es el mismísimo Satanás y la locura más demencial y repugnante. Y por tanto, estos hijos del diablo, disfrazados de evangelistas o de apóstoles, no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Estos son los que tienen la condenación asegurada. Bien, pues hasta aquí el audiolibro. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien quiere contactar conmigo, lo puede hacer por medio del correo electrónico o por medio del WhatsApp o Telegram. Mi correo electrónico es las21tesis@gmail.com. Y mi número de teléfono es +34, que es el código de España, +34 619 34 25 49.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.